Bé, i avui a la segona part de l'Hoy por Hoy tenim el nostre metge Leoncio. Buenos días, Leoncio, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, a vuestra disposición, Cristian.
Muy bien, pues a ver, ¿qué nos tienes hoy para hablar para nuestros oyentes?
Bueno, hoy finalizaremos lo que empezamos la semana pasada, que es hablaremos un poquito de la urticaria crónica y luego iniciaremos otro tema absolutamente diferente, que es la enfermedad tromboembólica venosa. Como es un tema amplio, pues lo dividiremos en dos capítulos, o sea, esta semana y la próxima, ¿eh? Muy Pero bien. Hoy ya empezamos para finalizar la urticaria crónica, ¿no?
Muy bien, pues vamos allá, Leoncio.
Bueno, vamos a introducirnos en la urticaria y recordar que urticaria es una alteración de la piel cuya lesión característica es el labón o roncha, el cual consiste en un área central edematosa rodeada por una zona enrojecida, eritema. Son característicos dos cosas. Primero, que desaparece a la presión con la mano, con el dedo, y que ocasiona picor, prurito. El tamaño de las lesiones de la urticaria pueden ser, desde, como dije la semana pasada, desde varios milímetros a varios centímetros. Y además es típica en la urticaria aguda que las lesiones desaparezcan en 24 horas, lo que llamamos evanescencia. Bueno, hoy vamos a hablar de la urticaria crónica. Urticaria crónica se define como la aparición de abones o ronchas o angioedema a diario o casi a diario durante un periodo mayor de 6 semanas. La aguda es urticaria aguda hasta 6 semanas, urticaria crónica más de 6 semanas. Entonces, aparición súbita de abones o angioedema cada día o casi cada día durante 6 semanas o más. Hay la urticaria crónica, hay dos tipos: urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible. Urticaria crónica espontánea, ya lo dice la palabra, aparición espontánea sin desencadenante específico. Son pacientes con causas conocidas o desconocidas tras el interrogatorio y los exámenes complementarios. Pueden tener el paciente enfermedades autoinmunes, infecciones, etcétera, etcétera. Si es una urticaria crónica inducible, los síntomas tras un desencadenante específico son, pues, el dermografismo positivo, o sea, que simplemente con presionar con la uña la piel, la huella permanece más tiempo de lo habitual. Eso se llama dermografismo. Se puede desencadenar o inducir por el calor, por el sol, por el frío, por la presión, por contacto, por el agua calentita, acuágena, o por la vibración. La urticaria crónica es más frecuente en adultos que en niños. Vamos a ver, el 40% de los niños presentan solamente abones en el curso de la enfermedad, el 10% angioedema y el 50% las dos cosas. El pronóstico es mejor en los niños que en los adultos. Como hemos dicho, hay dos tipos, la urticaria crónica espontánea y la inducible. Vamos a ver, voy a explicar un poquito la fisiopatología, aunque ya lo dijimos la semana pasada. La urticaria crónica resulta de la activación de los mastocitos, que son leucocitos, y porque liberan una sustancia que se llama histamina, y después otros mediadores, como son el factor activador de plaquetas, las citocinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, que inducen una activación neurosensorial, producen vasodilatación y en consecuencia, extravasación sanguínea. Los mecanismos por los que los mastocitos son activados, se producen abones en la urticaria crónica espontánea, pues todavía no están suficientemente bien explicados. Como dije la semana anterior, entre un 30 y un 50% de los pacientes tienen autoanticuerpos de tipo IgG contra la inmunoglobulina IgE o contra el receptor de alta sensibilidad por la inmunoglobulina IgE. El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico es la aparición de abones o angioedema en el que hay o no factores desencadenantes. El protocolo diagnóstico tiene como objetivos atención, excluir una serie de enfermedades que forman parte del diagnóstico diferencial e identificar la actividad de la enfermedad, su impacto y su control, y tratando de identificar agentes causantes o exacerbaciones. El pilar fundamental en el diagnóstico es la historia clínica detallada y dirigida. La exploración física confirmará las lesiones o abones o abonos característicos y revelará datos sobre la localización y angioedema en los casos de que existan, ¿eh? La urticaria crónica espontánea es más frecuente asociarla con enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades se puede asociar la urticaria crónica? Pues alteración del tiroides, la tiroiditis, la enfermedad celíaca, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso, la diabetes, una enfermedad muy bonita para el médico, pero rara para los pacientes, que es síndrome antifosfolípido. Entonces hay que hacer análisis para ver los anticuerpos, antitiroideos, función de tiroidea, hemograma, velocidad, proteína C. Esto es esencial, esencial. También hay que buscar infecciones por algún germen, entre ellos el micoplasma pneumoniae. Clásicamente, en la urticaria crónica se asociaba con o se identificaba con las parasitosis intestinales, los oxiuros, las caries lumbricoides, las lombrices, ¿no? Pero esto, el estudio de parásitos en heces es una determinación fácil, aunque no tenga gran rentabilidad diagnóstica, si se descarta otras causas. Y también los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden reactivar los síntomas de la urticaria crónica. Clásicamente, el test del suero autólogo para determinar los anticuerpos contra la inmunoglobulina IgE o su receptor. En la actualidad, la técnica más utilizada para el diagnóstico es un test que se llama test de activación de los basófilos, TAB, test de activación de basófilos, que todavía está en investigación para establecer su utilidad real. También se ha descrito elevaciones de una cosa que luego hablaré, el dímero D, como marcador de actividad en la urticaria crónica espontánea. Urticaria crónica espontánea, marcador dímero D. Y hay otra cosa. En la urticaria crónica inducible deben de investigarse las posibles causas y los umbrales a partir de los cuales se puede reactivar los síntomas. Hay una cosa que se llama el TEMS test, que sería el test del tiempo, mide los grados de urgencia por calor y por frío, y el dermatografómetro, eso, para valorar el dermografismo. Eso es lo que he dicho, que al señalizar con la uña la piel, se queda la huella más tiempo de lo normal. Entonces, la biopsia solamente se utilizará en los casos para hacer un diagnóstico diferencial. Hay casos que se llama urticaria vasculitis, ahí es donde está indicado la biopsia, en caso de dudas. Una vez diagnosticado las causas y para identificar el alcance de la enfermedad y su impacto, deben hacerse una valoración de la actividad de la urticaria y también en la calidad de vida antes del inicio del tratamiento para poder así clasificar adecuadamente la posible mejoría con el tratamiento. Entonces, la actividad de la urticaria y el cuestionario internacional se debe de rellenar. Bueno, la urticaria vasculitis, hemos dicho, esto es otro asunto. La diferencia fundamental es que las lesiones, más que pruriginosas, son dolorosas y las lesiones duran más de 48 horas. Y además hay otra característica especial, es que dejan huella o pigmentación en la piel. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de una urticaria crónica? Pues el pronóstico es el siguiente. La urticaria crónica es una enfermedad episódica y autolimitada en la mayoría de los pacientes. Episódica y autolimitada. Pero atención, la duración media es de 2 a 5 años, aunque los datos en niños son más bien escasos. El test ese dicho del suero autólogo y el test de el TAB positivo predicen la gravedad y la duración del proceso. Al ser el signo guía de una urticaria crónica, el abón, podría valorarse la urticaria crónica como un proceso alérgico, llevando a la práctica pruebas no indicadas buscando mecanismos alérgicos. Sobre todo en niños, atención, atención, esto llevaría en manos, vamos a hablar, inexpertas, a la eliminación de alimentos de múltiples alimentos en la dieta del niño, agravando aún más la situación del paciente. Por tanto, si la urticaria crónica se desarrolla en niños, es una indicación principal remitir al pediatra alergólogo. No perder el tiempo. Eso hay que remitirlo a gente que tiene más conocimientos que nosotros. ¿Cuál es el tratamiento de una urticaria crónica? Pues el objetivo es tratar la enfermedad hasta que desaparezca. Primera línea de tratamiento, como ya dijimos, igual que en la urticaria aguda, antihistamínicos H1 de la segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento. Entonces, lo que dije el otro día, cetiricina, levocitricina, Evastina, esto es lo que hay que utilizar, y evaluar las lesiones al cabo de 1 a 4 semanas. Si a las 2 semanas persisten las mismas lesiones, las ronchas o abones, pues entonces se duplica la dosis. Se vuelve a evaluar el paciente al cabo de 1 a 4 semanas, se llega a triplicar, como máximo 4 veces la dosis diaria del antihistamínico, que se toma una vez al día. No conviene mezclar antihistamínicos de otras categorías, utilizar uno subiendo dosis hasta lo que se necesite. Si llegamos a cuadriplicar la dosis y no hemos obtenido el resultado deseable, o sea que persiste la urticaria, entonces planteamos una segunda línea de tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer si ocurre esto? Pues hay que hacer una cosa muy sencilla. Bueno, nosotros no podemos hacerlo porque esto corresponde a los pediatras o a la gente de otra especialidad. Entonces hay que poner un anticuerpo monoclonal anti-IgE. En la actualidad se dispone de la sustancia extra que se llama omalizumab. Omalizumab. Entonces la dosis es independiente de los niveles de inmunoglobulina IgE. La dosis es 300 miligramos. Cada 4 semanas, 300 miligramos cada semana. Se puede usarse también otra medicación, pero esto ya más complicado, que es la ciclosporina A, ya que tiene un efecto directo moderado sobre la liberación de mediadores. Sin embargo, los efectos secundarios de la ciclosporina son diferentes. Entonces, yo creo que no es necesario que hagamos nada más, pero voy a repetir lo mismo. Tratamiento. Antihistamínicos H1 de segunda generación a la dosis diaria. Evaluar el paciente cada 2 a 4 semanas hasta, si es necesario, cuatriplicar la dosis. Si el control es inadecuado, pues añadir el omalizumab a los antihistamínicos. Si a pesar de eso persiste, añadir ciclosporina a los antihistamínicos. Pero aquí estaríamos hablando del alergólogo o del pediatra alergólogo. Bueno, yo creo que ya no hace falta que hablemos más de la urticaria crónica. Vamos a otra cosa muy importante, por lo menos para mí, que se llama enfermedad tromboembólica. Enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica es una patología derivada de la formación de trombos en el territorio venoso que pueden desprenderse y asentarse en otras localizaciones, habitualmente en la circulación arterial pulmonar. Incluye 2 cuadros clínicos, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, principalmente, así como los síndromes que pueden desarrollar con la cronificación de estos eventos. ¿Qué es esto? Pues la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y el síndrome postrombótico. Repito, la enfermedad tromboembólica es la patología derivada de la formación de trombos en el territorio venoso, que pueden desprenderse y asentarse en otras localizaciones, habitualmente en la circulación arterial pulmonar. Existen unos factores predisponentes de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es importantísimo. Parece que es un rollo, pero es lo esencial. Hay factores predisponentes, que aquí los clasifica como fuertes, muy importantes, que son la existencia de traumatismos graves, fracturas de huesos largos, tibia, fémur, etcétera, etcétera. O recambios, o sea, prótesis de rodilla o de cadera. También ingreso por infarto agudo de miocardio, por insuficiencia cardíaca o por fibrilación auricular en los 3 meses previos. Otro factor altísimo de riesgo es la lesión de médula espinal y la enfermedad tromboembólica venosa previa a haber tenido otro cuadro. Hay otros factores de riesgo moderados que los clasifican entre 2 y 9 puntos. Uno de ellos es la artroscopia de rodilla, otros son infecciones, la neumonía, las infecciones transuretrales, el VIH, el cáncer activo, la enfermedad autoinmune, la insuficiencia cardíaca crónica, la trombofilia, el puerperio, los anticonceptivos, los catéteres centrales y otros dispositivos, el ictus, con la parálisis de los miembros inferiores, antecedentes de trombosis venosa superficial. Y luego hay unos factores débiles. ¿Qué es esto de los factores de riesgo débiles? Pues son la cirugía laparoscópica, el haber estado encamado más de 3 días o inmovilizado sentado en un viaje prolongado de más de 6 u 8 horas, sobre todo los viajes al continente americano, más de 6 u 8 horas, la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el embarazo y las venas varicosas. Formas clínicas, vamos a ver. Trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Se divide según su ubicación. En proximal se afecta a las venas popliteas, a las femorales o a las ilíacas. De mayor riesgo en bolígeno o, son las que acabo de decir, o distal, que son las infrapopliteas, o sea, por debajo y detrás de la rodilla. Y luego la trombosis venosa profunda de miembros superiores. La de los miembros inferiores es el 90% de las trombosis venosas. El 5 o el 10% de los miembros superiores, la trombosis corresponde a miembros superiores. Pero esto, la gran mayoría de trombosis venosa de miembros superiores se presenta en pacientes oncológicos, portadores de dispositivos intravasculares, catéteres, marcapasos o con tratamiento hormonal. En los casos no asociados a catéter o a tumores, especialmente en jóvenes, se debe descartar alteraciones anatómicas que comprometan el retorno venoso en el miembro superior. Síntomas clínicos de la trombosis venosa profunda. Los síntomas habituales son dolor del miembro, edema, enrojecimiento, aumento de la temperatura y del diámetro, dilatación venosa superficial y cordón venoso palpable. Y signo de Hoffmann. Esto lo voy a explicar qué es el signo de Hoffmann. ¿Qué es esto? Pues es un dolor selectivo a nivel de la pantorrilla. Se realiza, la exploración se hace flexionando la rodilla a 30 grados. Y entonces, colocando la rodilla a 30 grados, se realiza una flexión dorsal del pie. Flexión dorsal, no extensión del pie, flexión al contrario. Flexión dorsal. Si al realizar esa maniobra aparece dolor en la pantorrilla, eso se llama signo de Hoffmann, positivo. Eso es muy sugerente de trombosis venosa profunda. Vamos a ver. Otra manifestación clínica, pero esto ya es un cuadro muy raro y un pedazo de nombre, lo que se entiende por la flemmasia cerúlea dolens, que resulta, es una trombosis venosa iliofemoral, vena ilíaca y femoral masiva, con aumento de la presión dentro del compartimento, que da lugar a un cuadro de insuficiencia arterial, no venosa, sino arterial. Diagnóstico. Aquí viene el rollo de estas enfermedades. El rollo no, que es esencial, o sea, que es que estamos un poco en mantilla todavía. Dado que los síntomas y los signos son inespecíficos, la sospecha clínica se apoya en las escalas de probabilidad pre-test. La prueba de elección para confirmar el diagnóstico de la trombosis venosa profunda es la ecografía venosa de los miembros inferiores. Cuando la sospecha clínica es alta, se debe realizar la ecografía, mientras que cuando la sospecha clínica es baja, se debe realizar un análisis de sangre que se llama dímero D. Si el resultado ecográfico es negativo, pero la sospecha es alta, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues repetir la ecografía al cabo de una semana. Eso es lo que hay que hacer. Voy a hablar de la escala simplificada, escala de Wells, para la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. ¿Qué cosas se miden y qué se puntúan? Pues mira, se mide el cáncer activo, tratamiento antineoplásico los 6 meses antes a tratamiento paliativo, la parálisis o paresia o inmovilización del miembro inferior, el encamamiento reciente, más de 3 días, o la cirugía previa en las últimas 4 semanas, el dolor localizado en la distribución del sistema venoso profundo, el aumento del perímetro, como hemos dicho, de todo el miembro inferior, aumento del perímetro a nivel de los gemelos, de la pantorrilla, más de 3 centímetros comparando una pierna con la otra, o medido 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. hinchazón con huella, fóvea. Esto es otro signo. Venas superficiales colaterales y venas y trombosis venosa profunda documentada. Entonces, esta escala, si la puntuación es igual o inferior a 1, es una puntuación baja. Y si es una puntuación igual o mayor de 2, es una puntuación alta. Vamos a ver cómo se maneja esto. Una vez confirmado el diagnóstico, se inicia tratamiento. El tratamiento en la fase aguda son situaciones que requieren ingreso. Vamos a hablar de las situaciones que requieren ingreso hospitalario. 1. La trombosis venosa profunda, masiva, lo que hemos dicho, iliofemoral. En segundo lugar, el tromboembolismo pulmonar sintomático. Paciente hemodinámicamente inestable. Alto riesgo de sangrado con la anticoagulación o contraindicación para ella. En la insuficiencia renal, es otro criterio de ingreso. Y también la situación socioeconómica no apropiada para la administración y el control del tratamiento. Esas son indicaciones de tratamiento hospitalario. Voy a hablar, aunque sea un poquito por encima, cuando agotemos el tiempo, continuaremos la próxima semana. Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Los síntomas más frecuentes son disnea brusca. ¿Qué quiere decir disnea? Dificultad respiratoria brusca y el dolor torácico. Voy a hablar de qué síntomas y qué signos hay en la trombosis, en el tromboembolismo pulmonar. Síntomas. Dificultad respiratoria en un 84%. Dolor torácico pleurítico, relacionado con los movimientos respiratorios. Dolor torácico opresivo. Tos. Dolor en la pantorrilla. Sudoración. Tos con sangrado, hemoptisis, síncope o palpitaciones. Y los signos, que en esto sí que lo podemos apreciar, no hace falta ni sanitario, si el paciente respira más de 20 veces por minuto, pues estamos hablando de que tiene una taquipnea, o sea que hay un problema respiratorio. Si tiene una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, le decimos que tiene taquicardia, o sea que aumento del número de respiraciones por minuto superior a 20, aumento de los latidos cardíacos superior a 100. O, esto ya necesita el sanitario, aumento del segundo tono a la auscultación. Febrícula, trombosis venosa profunda, roce pleural y cianosis. Si tenemos más tiempo, seguimos y si no, finalizamos. Diagnóstico. Vamos a ver. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, El primer paso es, lo primero que hay que hacer es valorar la situación hemodinámica para identificar si el paciente es estable o inestable. O sea que seguimos con la situación clínica. ¿Qué se entiende por tromboembolismo pulmonar inestable? Eso se define por la presencia, o bien, fíjese, paracardíaco, SOP obstructivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la presión arterial sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio, a 9, hipoperfusión sistémica, o que la tensión arterial sea inferior a 9 o descenso de la presión arterial sistólica igual o mayor de 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos. Eso también está claro, es un problema inestable. El diagnóstico diferencial dentro del embolismo pulmonar inestable incluye taponamiento cardíaco, síndrome coronario agudo, disección de aorta y disfunción valvular aguda. Vamos a ver, pruebas complementarias iniciales. ¿Qué haríamos con una sospecha de esto? Pues una radiografía de tórax. Lo más habitual es que la radiografía sea normal o muestre hallazgos inespecíficos. Por ejemplo, que haya menos aireación en la zona del pulmón, lo que nosotros llamamos atelectasia, que exista líquido en la pleura, un derrame pleural, que se eleve un hemidiafragma o que haya una consolidación parenquimatosa. Luego hay dos signos que va a omitir el nombre, que aumento de la transparencia del pulmón con una imagen triangular en el que el vértice está dirigido hacia la base del pulmón y luego aumento de la radioopacidad focal. Otra cosa sencilla es el electrocardiograma, que lo más frecuente es que exista taquicardia, o sea, 40%. Puede haber también cambios inespecíficos de la onda T y luego hay un patrón, pero que esto es solamente para sanitarios, a la gente no le interesa absolutamente nada, el patrón S1, Q3, T3, pero esto es exclusivamente para médicos. Gasometría arterial, pues no está indicada, salvo si se considera necesaria para el diagnóstico diferencial. Si queremos hacer un diagnóstico diferencial con otra cosa, pues está claro que sí. Solamente mostrará que hay habitualmente hipocapnia menos carbónico porque el paciente respirará más rápido por alcalosis respiratoria. Puede presentar que haya menos oxígeno en sangre o una insuficiencia respiratoria parcial. También hay que hacer un análisis de la función renal, de las plaquetas y de la coagulación. Se debe tener en cuenta, como he dicho, la cifra de plaquetas y el estudio de coagulación. Con heparina de bajo peso molecular o con los nuevos anticoagulantes orales. Un tiempo de protrombina parcial activado, alargado, puede sospechar la presencia, esto también es para exclusivamente para sanitarios, un anticoagulante lúpico. ¿Cómo se evalúa la probabilidad clínica de un tromboembolismo pulmonar? Ante un cuadro clínico compatible con la sospecha clínica pretest de tromboembolismo pulmonar, a partir del cual se guiarán las pruebas complementarias específicas. El uso de las escalas de probabilidad clínica son la escala de Weiss o la escala de Ginebra. Entonces voy a hablar un poco de esta historia. Pruebas complementarias dirigidas. Dímero D. Es un análisis de sangre, tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo para descartar tromboembolismo pulmonar y trombosis profunda aguda. No se recomienda su uso en el subgrupo de alta sospecha clínica, donde el valor predictivo negativo es menor y la hospitalización y hospitalización es bajo, tienen baja especificidad. Tiene una alta tasa de falsos positivos, aumenta con la edad. Aumenta con la edad, con la inflamación, con la infección, con traumatismos. Los criterios de exclusión del embolismo pulmonar sirven para descartar el tromboembolismo pulmonar sin dímero D en pacientes solamente con baja probabilidad pretest, cuando se cumplen los siguientes criterios: que el paciente tenga una edad inferior a 50 años, que la frecuencia cardíaca sea inferior a 100 latidos por minuto, que la saturación de oxígeno sea mayor del 95%. Esto es lógico, si no hay hemoptisis, si no hay antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, sin signos de trombosis venosa profunda, sin cirugía o trauma que requiera la hospitalización en los 3 meses previos. Otra prueba muy específica es el angiotac multidetector. Es la prueba de elección para el diagnóstico de la embolia pulmonar. Repito, angiotac multidetector. Su valor predictivo se ve muy influenciado por la probabilidad clínica pretest. Se utiliza en la primera línea en los casos de alta sospecha, con quienes se hayan realizado otras pruebas y sean negativas. Por tanto, un angiotac negativo, es adecuado para excluir el tromboembolismo pulmonar en caso de probabilidad clínica intermedia o baja. Mientras que si es alta, se puede plantear pruebas adicionales además de descartarlo. Sus contraindicaciones del angiotac pues son de sentido común. Pues es el embarazo y las reacciones alérgicas a los contrastes intravenosos. En esas situaciones hay que hacer lo que se llama la ecografía, bueno, ya lo que hemos dicho, la ecografía venosa de los miembros inferiores en la prueba inicial y el dímero D. Y luego hay una cosa muy sencilla que se puede hacer a cualquier persona y en cualquier momento y en cualquier edad. La ecocardiografía transtorácica es la prueba inicial de elección en la sospecha de un tromboembolismo pulmonar inestable. Repito, ecocardiograma transtorácico. Es la situación, la ausencia. ¿Por qué digo esto de que es la prueba específica? Porque esto lo que valora es la sobrecarga del ventrículo derecho. Excluye el tromboembolismo pulmonar como causa de shock y ayuda en su diagnóstico diferencial. Si presenta datos inequívocos de sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho junto a una alta sospecha de e imposibilidad de someter a un angiotac, la ecografía transtorácica es por sí misma indicación de tratamiento urgente, de reperfusión urgente. No se recomienda la entrada de entrada para el diagnóstico estable, simplemente para un caso grave. Hay otra prueba que se llama gammagrafía pulmonar, ventilación, perfusión, que es la alternativa al angiotac. Cuando resulta concluyente, permitir excluir o confirmar el TEP, o sea, resultado normal o de alta probabilidad, respectivamente. En caso de no ser concluyente la gammagrafía, descarta razonablemente la presencia de un tromboembolismo pulmonar grave, si se acompaña de ecografía venosa proximal negativa y baja sospecha. Bueno, la otra prueba que ya le hemos enumerado es la ecografía de compresión o Doppler de los miembros inferiores. Se utiliza en el diagnóstico del TEP estable como prueba inicial en caso de contraindicación para la angiotac y como prueba adicional si existe discordancia entre la probabilidad clínica y las pruebas de imagen. Luego existe otra prueba que es la angiografía pulmonar, que es clásicamente era la prueba gold standard, pero actualmente está totalmente en desuso la angiografía pulmonar. Luego, si tenemos tiempo, hablo de cuatro cositas: de la evaluación pronóstica y de gravedad del tromboembolismo pulmonar. Con esto ya vamos a finalizar para no aburrir a la gente. La gravedad del tromboembolismo pulmonar determina el abordaje diagnóstico y el tratamiento, por lo que debe evaluarse desde el momento inicial en el que se establezca la sospecha clínica. Los marcadores de gravedad, atención, son, primero, la situación hemodinámica. Es el indicador de mayor relevancia, saber si el paciente está estable o inestable. Condiciona la estrategia diagnóstica y el tratamiento desde el inicio. Luego hay una escala que clasifica a los pacientes según el riesgo de mortalidad por cualquier causa en los 30 días posteriores al episodio. Es lo que se llama la escala PESI, Pulmonar Embolism Severity Index. Luego, la siguiente prueba sería la ecografía torácica y el angiotac. Determina la gravedad en función de la presencia de datos de disfunción, sobre todo del ventrículo derecho. Acordarse de que el embolismo pulmonar se diagnostica por la eco transtorácica con afectación del ventrículo derecho, no izquierdo, sino derecho. Luego hay unos análisis muy concretos, pero los sanitarios esto lo conocen muy bien: ver la troponina, que es un marcador de la lesión miocárdica, troponina. Indica si hay lesión de la célula miocárdica. Y otra cosa muy rara, pero también muy sencilla de entender, lo que se llama péptido natriurético cerebral, y nosotros lo llamamos NT-proBNP. Esto también es muy importante. Otra prueba de laboratorio es el lactato. Si el lactato es de 2 milimoles por litro o más, indica que hay poca perfusión tisular. La determinación del lactato. El deterioro agudo de la función renal, o sea que la creatinina vaya aumentando o que baje el sodio, hiponatremia. Si sube la creatinina y baja el sodio, mal pronóstico, sin duda ninguna. Luego, yo creo que no es necesario hablar del tratamiento, porque esto lo dejaremos para la semana que viene, pero lo trataremos de una manera general, porque aquí no se trata de dar lecciones a nadie, no las pueden dar a nosotros, simplemente informamos. Yo enumero muchas cosas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero no soy yo quien para poner un tratamiento de esta naturaleza, porque en los hospitales de primer nivel, tipo Universidad de Navarra, en el Valle de Hebrón, o en La Paz, o en la FE, pues cuando ocurre una cosa de este tipo hay que consultar y hay que hacer un tratamiento trombolítico o anticoagular al paciente, se consulta con los hematólogos. O sea, no es una cosa, voy a ver qué pasa. No, eso está todo estandarizado, pautado y además bien, está como Dios manda. Vamos. Yo creo que no es necesario dar más datos porque ya tenemos bastantes como para pensar lo que hemos dicho. Hasta la próxima semana, el martes próximo.
Muy bien, Leoncio, pues
la verdad de paso, sí. Desearle, y que ya sé que está muy bien y recuperado, a Julio Vidal.
Claro que sí.
Que le han intervenido de, vamos, de una cosa
ya está,
simple,
ya está mucho
catarata,
mejor.
Que eso es, a los 3-4 días, prácticamente, no digo que esté completamente bien, pero casi bien,
Casi, y, casi. Pues, Leoncio, muchas gracias por estar siempre dispuesto a informarnos.
Supuesto, a pesar de mi edad, esto me encanta, o sea, venir aquí, no dar lecciones, sino simplemente comentar lo que puede ocurrir con estas enfermedades. Porque, esto no lo he dicho, después de un infarto de miocardio o después de una trombosis o embolia cerebral, la tercera causa de muerte vascular son los tromboembolismos pulmonar, problemas en la arteria pulmonar, que eso es, hace muchísimos años, sí que poníamos heparina, pero no sabíamos ni cuánta cantidad ni nada por el estilo. Y efectivamente, ¿de qué se ha muerto un señor? Pues sospechábamos que era, si la habían operado recientemente, era un tromboembolismo pulmonar, pero ahora hay otros métodos muchísimo más sensibles y mejores.
Muy bien, Leo, pues nada, nos vemos la próxima semana,
sí,
a la misma hora, por el mismo día, aquí en Ser Maestrat. Muchas gracias, por estar con nosotros. I després d'escoltar el nostre metge Leo, passarem amb uns consells comercials i, per últim, passarem amb l'última recomanació cultural del dia d'avui.
DEFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria certificado y gestor autorizado de las principales entidades financieras en todo el norte de Castellón. Dispone de una amplia cartera de propiedades en venta o en alquiler, nuevas y de segunda mano, pisos, chalets, terrenos, naves, plazas de parking y todo tipo de propiedades. Las encontrarás en DEFA Aragón y con la posibilidad de financiación de más del 90%. Consulte en Avenida País Valencia 38, Vinaros. Teléfono 964-825460 o en cifaaragón.es. DEFA Aragón, su inmobiliario.